Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis y Lucía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Hoy empezamos con buenas noticias para el mundo de la abogacía. En aras a mejorar la conciliación de la vida profesional y personal en el mundo de la justicia, el Gobierno ha aceptado que todo el periodo navideño sea inhábil judicialmente, lo que quiere decir que ni habrá juicios ni correrán los plazos.
También hablaremos de cómo podría ser el nuevo impuesto sobre la plusvalía después de que el Tribunal Constitucional tumbara por inconstitucional el existente. Precisamente hoy está previsto que se apruebe el nuevo modelo en un Consejo de Ministros extraordinario.
Y además les contaremos las conclusiones que han alcanzado las jornadas de justicia gratuita y las de servicios de orientación jurídica penitenciaria que se han celebrado en los últimos días. Comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El debate sobre la vacunación obligatoria ni es legal ni necesaria en España.
La obligatoriedad de la vacunación no está contemplada hoy legalmente en España y tampoco sería necesaria dado el alto porcentaje de inmunización alcanzado. Esa fue la conclusión que se desprendió de la jornada de debate organizada por el Consejo General de la Abogacía y Unión Profesional.
El vínculo afectivo clave por primera vez para la custodia compartida de un perro.
En la sentencia dictada por un juez de Madrid se ha tenido en cuenta por primera vez el apego con sus dueños a la hora de tomar esta decisión.
La aparición de deudas desconocidas permite la anulación de aceptación de herencias.
El Tribunal Supremo ha dado la razón a un hombre que después de aceptar una herencia se encontró con una deuda cuyo valor doblaba al de los bienes recibidos.
Libertad de expresión y derecho a la información van a analizarse en el 8º Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía.
El Congreso se celebrará de forma presencial el próximo 1 de diciembre. Además, la Fundación ha convocado la segunda edición del certamen de artículos universitarios sobre abogacía y derechos humanos.
Los días de Navidad entre el 24 de diciembre y el 6 de enero serán inhábiles a todos los efectos en la justicia española, como venía reclamando el Consejo General de la Abogacía Española desde hace algunos años. Se trata de un acuerdo que se acaba de alcanzar entre el Ministerio de Justicia y el grupo de trabajo con representantes de las diferentes profesiones jurídicas. Será efectivo para la Navidad de 2022 si todo se conduce por los cauces previstos. Ese texto se trasladará ahora al Consejo de Estado, que emitirá el correspondiente informe en un plazo máximo de 2 meses, y se materializará a través de la Ley de Eficiencia Procesal, que podría llegar al Congreso el próximo mes de enero. El texto recoge también otras reivindicaciones de la abogacía en materia de conciliación, como la suspensión de los plazos procesales en aquellos casos en que los profesionales de la abogacía estén disfrutando del permiso de maternidad o paternidad. Esta suspensión afectará a todos los procedimientos en los que intervengan y evitará depender de la discrecionalidad de los jueces, tal y como venía ocurriendo hasta ahora.
Finalmente, los casos de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía se incluye ahora la suspensión de 3 a 5 días según necesidades de desplazamiento. Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía.
La abogacía, poco a poco, empieza a poder conciliar. El último acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia entre la Abogacía Española, la Procura y los graduados sociales contemplan muchas de las peticiones que desde la abogacía se venían planteando al Ministerio de Justicia en materia de conciliación. Hay bloques muy importantes recogidos en este acuerdo, como podían ser los permisos de maternidad y paternidad, no solamente para suspender las vistas y las comparecencias judiciales, sino para suspender los procedimientos judiciales, una de las reclamaciones que se venían haciendo.
La nueva regulación permite fortalecer la administración de justicia del siglo XXI dentro de una sociedad democrática, avanzada e igualitaria, en sintonía con las necesidades de los profesionales. La abogacía seguirá solicitando que cuando concurra enfermedad grave del profesional se plantee un periodo de suspensión de los procedimientos suficiente para trasladar con las debidas garantías los detalles del asunto a otro profesional.
El Tribunal Constitucional ha confirmado la limitación para reclamar la plusvalía municipal a los casos en que no sea firme. Si se trata de liquidaciones provisionales o autoliquidaciones del impuesto, las reclamaciones se limitan a las realizadas antes del día 26 de octubre. Esa es la fecha de la sentencia que declaró inconstitucional la forma de calcular este impuesto, imposibilitando su cobro por parte de los ayuntamientos. Resuelta ya la duda de quiénes podrán reclamar el pago de ese impuesto, la pregunta ahora es: ¿qué posibilidades tienen los ayuntamientos para seguir cobrando el impuesto similar? El tribunal aclara que debe ser el legislador quien realice las modificaciones pertinentes para adecuar el tributo a las exigencias de la Constitución.
Y parece que hoy mismo podemos tener novedades. Se está celebrando una reunión del Consejo de Ministros con el objetivo de evitar el vacío legal originado por la sentencia. Aunque no todas las opciones pasan por crear un nuevo impuesto. Manuel Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón.
Y en relación con la futura regulación de una nueva figura que deba sustituir la actual y ante la reforma global de la imposición general que se prevé para el próximo año, quizá fuese más razonable plantear, siquiera transitoriamente, un recargo sobre las ganancias patrimoniales por la venta de terrenos urbanos obtenidas por los contribuyentes en todos aquellos impuestos que les sean de aplicación antes que proceder a la creación de un impuesto ex novo similar al que ahora pues, se debe sustituir.
Sobre el nuevo impuesto que se ha aprobado hoy surgen varias dudas. ¿Tendrá carácter retroactivo aplicándose a las transmisiones que se realicen desde la fecha de la sentencia? ¿Qué harán los ayuntamientos que a fecha de dictarse de la sentencia no hubieran liquidado el impuesto al contribuyente? Esperemos que el Gobierno pueda aclarar hoy todas esas dudas. La sentencia, la tercera que declara inconstitucional una parte de este impuesto, cuenta con el voto particular concurrente del presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde Pumpido y de la magistrada María Luisa Balanguer.
La compensación económica por el turno de oficio tiene que ser actualizada y además deberían remunerarse todas las actuaciones profesionales realizadas por designación judicial. Esa fue una de las principales conclusiones de las séptimas jornadas de justicia gratuita que bajo el lema Más iguales ante la ley se desarrollaron en el Colegio de Abogados de Elche. Además, en las conclusiones se recordó la importancia de que los colegios velen para que los profesionales ejerzan el turno de oficio en un solo colegio, en aquel en el que estén inscritos como ejercientes residentes y tengan su despacho o único o principal. En las jornadas también se puso en valor la labor desarrollada por los abogados de oficio durante la pandemia. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la Abogacía.
Hemos tenido confinamientos, hemos tenido estados de alarma, una justicia en suspensión, unas crisis migratorias tremendas. Bueno, pues en todo este momento, en cada una de estas circunstancias, ha habido más de 45.000 compañeras y compañeros que en todo momento han asegurado el derecho de defensa.
Y después de las jornadas de justicia gratuita, se celebraron, esta vez en Lugo, las de los servicios de orientación penitenciaria. Se trataba de su 23ª edición y en ella se habló de medidas alternativas a la prisión ordinaria y en este sentido se valoró muy positivamente cómo se señaló en las conclusiones la concesión de terceros grados y medidas de cumplimiento en medio abierto. Los ponentes coincidieron en señalar que se trata de una política adecuada que ya ha demostrado un alto grado de efectividad. A esta apuesta por el tercer grado se refirió en su intervención el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, quien explicó que el reto es aumentar el número de internos en tercer grado que actualmente supera los 100.000.
Y terminamos ya con la abogada de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
Se trata de Raquel Segovia, abogada de Madrid, y ha conseguido hace unos días que el Tribunal Constitucional anule un desahucio en la capital porque no se había tenido en cuenta que el inquilino tiene una discapacidad del 70% y carecía de ingreso alguno, lo que le situaba en una situación de vulnerabilidad. El demandante tenía un contrato de arrendamiento de renta antigua desde hace más de 30 años en un edificio del barrio de Lavapiés. El bloque fue adquirido por un fondo buitre y la nueva propietaria envió una carta a todos los inquilinos del inmueble, menos a él, comunicándoles que subía el precio del alquiler. Se enteró por el juzgado. Llegaron a ejecutar el desahucio sin escucharle ni hacer las pruebas necesarias. La abogada explica que no tuvo un juicio ni recibió la asistencia letrada adecuada. No compareció en forma ni formuló alegaciones en el juicio verbal de desahucio. No entendía que era imprescindible presentarse al juicio con abogado y procurador. Pretendía defenderse solo e iba casi todos los días al juzgado, presentando escritos donde decía que podía pagar. Raquel Segovia, abogada.
La discapacidad es un concepto abierto y transversal que obliga a los tribunales a hacer todo lo posible para asegurarse de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos en los procesos judiciales, sin que tenga que constar administrativamente en el ordenamiento jurídico.
Esta sentencia establece que ha sido vulnerado el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva, por lo que ordena que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconociendo al afectado y restituir su derecho a tener una vivienda digna.
Enhorabuena a Raquel Segovia, a la letrada que ha protagonizado esta acción. Con esto terminamos, Arcadio. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Gracias, Lucía.